COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tramo de mediodía en Pontevedra hasta las 2 de la tarde en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y día de cambios en las restricciones que afectan también a nuestros concellos. Ahora vamos a hablar de la estación intermodal de Pontevedra porque es uno de los grandes proyectos de la Xunta de Galicia para el fomento y el uso del transporte público en nuestra ciudad. Y hay novedades que tenemos que contarte con Francisco Menéndez, director da Axencia Galega de Infraestructuras. Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
En que fase se atopan os traballos da estación de autobuses?
Bueno, pois se trata de dúas actuacións complementarias entre elas. Unha se ocupa máis da parte exterior e da remodelación dos accesos da estación de autobuses e outra é máis a súa rehabilitación interior e mellora do edificio. Entre as dúas o que se busca pois é unha mellora da funcionalidade e unha mellora da conexión intermodal coa estación de ferrocarril e bueno, as obras levan máis ou menos un ano de execución a día de hoxe e as previsións son que poidan rematar para finais de maio deste ano 2020. E o traballo máis importante, máis crítico que se está a executar nestes momentos é o paso sobre o río Gafos que une coa rúa Josefina Ruti porque é a que permitirá cambiar a configuración de entrada e saída dos autobuses así poder liberar un pequeno treito do río Gafos pois o propio río, non? Para que poida circular a céu aberto.
Ese será o novo acceso por Josefina Ruti no que se está traballando agora mesmo.
Efectivamente, están coas cimbras e coa preparación do formigonado da lousa do taboleiro dese paso, que é un paso sobre o río e que conecta directamente as dársenas da estación de autobuses con Josefina Ruti e que xa digo que vai permitir cambiar completamente a configuración dos accesos dos autobuses, de modo que, bueno, pois que se libere a fronte da estación. Xa hai un acceso que quedou liberado, non? Que era na parte dereita da estación e agora se está o que se prevé liberar a parte esquerda con esa parte que agora discorre sobre o río Gafos.
Unha terminal moderna, unha terminal que ofrece máis posibilidades ao peatón e que tamén habilita ese novo espazo para os vehículos por Josefina Ruti, gáñase un espazo cunha gran praza, non? Que está tamén pois na cara fronte da estación intermodal.
Sí, esa parte xa se pode ver como está a quedar, tamén o treito de Marquesiña que vai en dirección á estación de ferrocarril, pois marcando precisamente esa intermodalidade. O edificio, ademais, vai mudar completamente a súa imaxe interior e exterior, pois no interior pois vai se vendo xa a forma, e no exterior, pois aínda non, porque o que vai ter é un recubrimento, unha nova pel, que lle vai mellorar a súa imaxe, vai facer que sexa pois un edificio bastante singular.
Quizá de todos os proxectos de intermodais que se están realizando nas cidades galegas, Pontevedra, esa estación de autobuses, era unha das que máis demandaba, non? Unha actuación, un lavado de cara.
Sí, ademais, pois é unha zona no que coincide o Camiño de Santiago, que tamén é importante, o Camiño de Santiago portugués, que vai entre a estación de autobuses e a estación de tren, e a cercanía, non? Das dúas estacións, que é unha oportunidade, como é lóxico, era unha instalación que xa tiña moitos anos, que estaba algo obsoleta e que requería dunha mellora pois da propia estación concebida noutra época e da súa contorna, non? Hoxe en día o cuidado da contorna é importante, estamos a falar dunha zona que está moi integrada na trama urbana, xa digo, pois próxima ao Camiño de Santiago, había que ter especial cuidado nese deseño.
Esa conexión, esa unión da estación de autobuses coa de ferrocarril, será un traballo sinxelo?
Sí, é algo sinxelo, se está a executar, bueno, se trata de facilitar esa conexión, pois amplíase o paso sobre a estrada que hai entre a estación de autobuses e a de tren, faise máis directa a conexión e protéxese na parte que está pois na parcela da Xunta de Galicia cunha marquesina para que, bueno, pois en momentos de choiva o treito que haxa que circular sen cobertura pois sexa o mínimo posible, non? Ao final se trata dunha actuación conxunta, pois que no que se tratou da licitación das obras foron case 6 millóns de euros. Por lo tanto, un conxunto de actuacións bastante importante, bastante relevante, que pois, o que agardamos é que antes do verán pois teña ese resultado esperado.
Entón, director, marcamos a finais do mes de maio para o término de toda esa actuación.
Pois sí, agardemos que non haxa máis problemas, porque a verdade é que digamos que estamos a traballar nun entorno delicado e hubo que conciliar moitos permisos e moitas competencias, non, de patrimonio cultural de Augas de Galicia, do propio concello de Adif. Foi finalmente todo para adiante coa crise sanitaria. Tamén as obras pois tiveron os seus problemas, pero bueno, eu coido que están avanzando de modo visible. E agardemos que sexa para satisfacción de todos os usuarios en esas datas, non, a finais do mes de maio.
E van ser as cidades galegas nos próximos meses de cara ao verán, entón, deste primeiro ano xa cobe unha referencia en política de mobilidade con intermodais accesibles.
Pois sí, porque Ourense, bueno, está en funcionamento, inda que de modo provisional, porque urxía poñela en funcionamento e agora estará completamente rematada nunhas semanas. Santiago está prácticamente rematada tamén, se porá en servizo nesta primavera, vais avanzando con esas tres, que eu coido que cambian radicalmente a concepción da intermodalidade en Galicia, e agardemos que a medida que vayamos recuperando a normalidade, tamén a normalidade nos desplazamentos, na ocupación do transporte público, vai cando se vai notar o salto cualitativo que supón esa intermodalidade inmediata entre autobús e ferrocarril.
Pois hoxe falamos tamén da estación intermodal de Pontevedra, que avanza a moi bo ritmo con eses prazos de cara ao finais do mes de maio, e facémolo con Francisco Menéndez, director da Axencia Galega de Infraestructuras. Moitas grazas e boa tarde.
Grazas a vos.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Son las 13:27 del mediodía. Con Silvia Vieito conocemos la noticia patrocinada por CEA, Centro de Especialidades Audiológicas.
Y es una buena noticia. Hoy se han notificado nuevos positivos por coronavirus. Ninguno en las residencias de mayores de toda Galicia. Además, celebramos que ni usuarios ni trabajadores de las residencias de mayores de Pontevedra y Osalnés están ahora mismo con infección activa. Por lo tanto, todos sanos.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986-10-30-60.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hemos conseguido obtener ese plazo del director de la Agencia Galega de Infraestructuras en los últimos minutos. La reforma de la estación de autobuses de Pontevedra estará finalizada en el mes de mayo. Con eso se prevé también terminar los trabajos de la estación intermodal, en la que trabajan más de un centenar de operarios, en un proyecto que es cofinanciado por la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra. 25% de los fondos aporta el Ayuntamiento y el 75% restante el gobierno autonómico. También hablamos de otro tipo de obras, como son las obras de restauración de la Basílica de Santa María. Están avanzando a muy buen ritmo y de hecho ya han finalizado los trabajos en la cubierta de la nave principal, así que ahora se centran en las secundarias. Y en otro concello, Cerdedo Cotobade va a poner en valor los puentes sobre el río Lérez en las próximas semanas, en los lugares de Pedre, de Fentans y también de Parada, unos trabajos que van a comenzar por la limpieza de estas construcciones. Y en Campo Lameiro, por ejemplo, por repasar otros concellos, ya se han invertido 10.000 euros en la instalación de 6 nuevos contenedores cubiertos de madera en el centro del pueblo para mejorar su estética. Hablamos de más concellos y de más actualidad local en los próximos minutos. Continúa el mediodía de COPE más Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
1:30 de la tarde, sigues escuchando el mediodía de COPE más Pontevedra en este lunes de cielos mayormente despejados y temperaturas en aumento con 14 grados ya en la ciudad de Lérez. Enseguida repasamos todas las novedades en lo que se refiere a las restricciones sanitarias. Repasaremos concello por concello, pero tenemos más temas que contarte antes de llamar a nuestros siguientes protagonistas. Vamos con un avance informativo de los temas que serán noticia a las 2:20.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ¿qué más es noticia en este arranque de semana?
Pues Pablo, apuntamos ese titular del plazo aproximado de cuándo podrá estrenarse esa estación intermodal de Pontevedra entre la estación de buses y la estación de tren, y hablamos de más infraestructuras. Hoy ha estado, bueno, continúa todavía en estos momentos, la conselleira de Infraestructuras de la Xunta, Etel Vázquez, en Sanxenxo. Visitaba en la rotonda de Ovinquiño de los supermercados esa zona de conexión entre la autovía dos Salnés y la PO504 para anunciar ampliaciones.
Y esta semana la empezamos con novedades en cuanto a las restricciones sanitarias. Como te venimos comentando, desde hoy se abre el cierre que teníamos aquí en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
La verdad es que antes era más fácil saber qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer, por dónde nos podíamos mover, vamos, porque era por toda el área y que no podíamos salir de aquí. Ahora hay que jugar un poco al juego de la oca. Solo podemos ir a concellos de nuestro mismo color, de nuestro mismo nivel de restricciones, como de oca a oca.
Bueno, pues ¿a dónde podemos ir ahora los vecinos de Pontevedra?
Realmente a casi toda Galicia ya. Estamos en nivel medio de restricciones y podemos ir a todos los ayuntamientos que estén como nosotros, que son, por ejemplo, todas las ciudades de Galicia, así que se puede ir a Vigo, se puede ir a Cangas o a Coruña.
Para la movilidad, lo mejor es consultar el mapa que encontramos en la web coronavirus.sergas.es, porque ahí, por colores, ya vemos dónde podemos y dónde no podemos ir. Pero como lo aconsejable sigue siendo moverse lo mínimo imprescindible, vamos a quedarnos aquí y pensar en más cambios, Silvia.
Sí, ahora, como estamos en nivel medio, la única diferencia mayor es de esta movilidad es que la hostelería ya puede abrir en el interior de los locales, aunque sea a un 30%.
Que no es cosa menor.
No, no. Todo ayuda para tener algún ingreso en los bares y cafeterías de nuestras comarcas, y más con la previsión de que se termine el anticiclón esta semana. Desde Pontevedra escuchamos a Bruna, de una cafetería del Parque Amalia Álvarez, y a Gonzalo, con un local en Marqués de Riestra.
No, bien, aquí bien. Sí, claro, mejor. Y ahora que llueve y tal, mañana que ya va a empezar a llover, mira, vino de perlas.
Como seguimos con los mismos gastos y demás como con el negocio, una vez que se abre en el interior es más fácil de rentabilizarlo. Creo que los bares que estamos abiertos, que por suerte permanecemos abiertos, estamos aguantando. Es decir, no creo, no lo sé porque no soy economista, pero dudo que haya ahora mismo algún local de hostelería que pueda estar ganando dinero, y ya no digo ganar, sino no perder. Es decir, con estos aforos y estas limitaciones es imposible que el negocio sea viable.
Y Gonzalo nos contaba también que aunque desde hoy pueden abrir en el interior de los bares en todos los concellos con este nivel medio de restricciones, ellos optan por hacerlo desde mañana para evitar el caos del primer día.
Hemos decidido, por lo menos hasta mañana, no abrir en el interior y en el exterior, porque siempre los primeros días, bueno, ahí hay una ansiedad así un poquito de consumir dentro, la gente está un poquito despistada, nosotros también, incluso la policía también, entonces esperamos a, bueno, un día más para que se tranquilice todo y que la gente tenga todo más claro.
Así que pueden abrir en el interior los concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés que estén en el nivel medio de restricciones. ¿Cuáles entonces no lo están?
Pues Outomayor, que sigue en nivel máximo, sin hostelería, sin poder verse con no convivientes y con cierre perimetral en solitario. Desde hoy se mantienen en nivel alto Cambados, Vilanova de Arousa y Ponte Caldelas. En este caso la norma para la hostelería es la misma que estos últimos días, solo terraza y al 50%. Y siguen teniendo limitaciones de movilidad, aunque ahora lo que tienen que ver es que otros concellos están en su mismo nivel.
Y en la provincia de Pontevedra son estos tres que te informa Silvia: Cambados, Vilanova y Ponte Caldelas, además de también Mos en el sur.
Sí, desde Ponte Caldelas, por ejemplo, Miguel, de una cafetería en la avenida de Vigo, reconocía que ya tenía ganas de abrir en el interior, pero habrá que esperar por ahora.
Pues, como tú comprenderás, bastante mal, porque está claro, sabes, que llevamos ya tiempo así. Y bueno, ya el hecho de estamos ya esperanzados en poder pues abrir un poco el interior, ¿no?, de los locales, aunque solo fuera el 30%, y el hecho de no poder hacerlo aquí, pues nos va a fastidiar muchísimo. Pero bueno, con resignación es lo que nos queda. No queda otra que aguantar y seguir aguantando hasta que no podamos más, está claro.
Las restricciones de movilidad, además, les van a afectar también por la clientela de Soutomayor o Alhama, que la van a perder, principalmente de estos ayuntamientos.
Como limitamos con Soutomayor, en este caso, pues es toda la clientela que podríamos tener de esa zona, que es importante, pues ya no viene. Y Alhama, pues evidentemente también. Y sí, pues la verdad es que nos afecta bastante. Ahora solamente nos quedamos nosotros, ¿no?, que creo que es zona de Ponte Caldelas y zona de Soutomayor con restricciones elevadas, pero no queda otra que aguantar.
Le afecta la hostelería y también, evidentemente, le influyen los cierres al comercio local.
Sí, en Vilanova y Cambados celebran al menos poder moverse entre ellos. Karina, que tiene una tienda de ropa en Vilanova de Arousa, en Francisco Rey Rivero, nos contaba cómo ha avisado a sus clientas de Vila García por si necesitaban algo antes de que no pudiesen entrar al concello el lunes.
A ver, lo vamos a notar, porque de hecho hay muchas clientes de Vila García que vienen a hacer las compras a Vilanova. Aún tenemos un pequeño balón de oxígeno que quedamos cerrados con Cambados. Entonces, ¿crees que no? Pues las clientes de Cambados sí pueden venir. Se va a notar en la facturación, se va a notar que no puedan venir los clientes de fuera de esa zona. Yo ahora que estoy recibiendo, te hablo de mi tienda, en mi caso, por ejemplo, que estoy recibiendo nueva temporada, pues yo tenía muchos clientes que tenían previsto venir esta semana por cosas, y cuando me enteré el viernes yo les avisé para que fueran conscientes de que no podían venir. Entonces, pues ya adelantaron a venir el viernes y el sábado. Pero bueno, los que no pudieron venir no van a poder venir hasta que nos abran.
Y para intentar y reducir el número de contagios de coronavirus y que estos concellos puedan tener menos restricciones, el Sergas también continúa haciendo cribados.
Sí, el de Vilanova de Arousa de la semana pasada detectó 4 casos de asintomáticos. Y hoy en Soutomayor el Sergas vuelve a hacer otro cribado de coronavirus. Hasta el jueves, en el puerto de Arcade, se va a citar a personas de 30 a 64 años. Pero además, harán también pruebas en el Instituto de Soutomayor y en el Colegio Padín Truiteiro. A todos se les va a hacer pruebas de PCR nasofaríngeas.
Y en el caso de Cambados, el cribado se hace en colaboración con las farmacias.
Sí, las 4 farmacias colaboran en este cribado especial. Escuchamos a Lina y Vanessa.
Sí, las 4 farmacias de Cambados. Los informamos y ya empezamos a, o sea, no en plan masivo, pero ya la gente está empezando a concienciarse, vaya.
Empiezan a preguntar porque la mayoría no están enterados. El rango de edad es entre 40 y 64 años, que puede participar cualquier persona con ese rango de edad. Y nada más, es con la muestra de saliva, se recoge en un tubo que le damos ya que está habilitado para eso, y lo tienen que entregar al día siguiente.
Desde la farmacia de Alfredo Brañas, Vanessa nos contaba que permitir entregar las muestras de saliva hasta las 2 de la tarde, en este caso especial de Cambados, va a ayudar a que participe más gente en el cribado general que se está haciendo en las farmacias, en todas las de la provincia de Pontevedra, prácticamente todas las que se han unido a esta campaña especial. Y así no tener que entregar la muestra antes de las 10:30.
Sí, yo creo que sí, porque mucha gente no podía o tenían que mandar a familiares, pero yo creo que sí que ha de ayudar. Los primeros días sí que teníamos lista de espera, que había gente que se anotaba para que los llamáramos, porque solo podíamos entregar 10 tubos, pero después de la semana pasada ya no teníamos tanta participación.
Cribados para detectar asintomáticos y evitar nuevos brotes de coronavirus, medidas por otro lado diferenciadas por concellos para cerciorarse de que los casos vayan bajando y mucha responsabilidad individual a la que apelamos cada día. Salir de esta pandemia más tarde o más temprano depende de cada uno de nosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Son las 13:39, casi 40 del mediodía de este 8 de marzo y volvemos a hablar del Día Internacional de la Mujer Si pensamos en mujeres con poder en el mundo de la empresa, seguramente el nombre que se nos viene a la cabeza en Pontevedra es el de Lupe Murillo.
Y tenemos la oportunidad de contar con la directora general de Pescamar, aquí en COPE. Lupe Murillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y cuál crees que puede ser en este 8 de marzo en el que estamos hablando de este tema, de conseguir la igualdad real? ¿Cuál crees que puede ser uno de los principales escollos para conseguir esa igualdad y que todavía no se ha superado en el mundo de la empresa?
Bueno, pues lo primero es creernos que podemos, ¿no? En el momento en que todas pongamos eso de nuestra parte y tengamos, nos concienciemos de que podemos llegar, pues yo creo que lo tendremos más fácil, ¿no? Lo primero es que empecemos ya a pensar que sí, hombre, que los hombres son buenos, pero nosotros también podemos serlo, y a partir de ese momento, pues poner todo de nuestra parte, saber que renunciamos a ciertas cosas, está claro, pero pues que podemos llegar, eso es lo primero, ¿no? Parte de nosotras.
Así que apuntamos el síndrome de la impostora como el número uno. Acabar con esos prejuicios que a veces pues tenemos una falta de confianza por todo lo que escuchamos sí. Habitualmente en la sociedad.
Así es, yo creo que no debemos creernos menores ni inferiores a nadie y olvidarnos ya esos prejuicios que bueno que vienen del pasado, que efectivamente existieron, pero que hoy en día en el siglo XXI y después de una constitución en donde nos igualaban derechos y obligaciones, creo que ya bueno son años para que empecemos a olvidarnos de esa parte y pelear porque seamos capaces, ¿no? Además, pero creyendo que lo podemos hacer, claro.
En todo caso, sí que pues se han dado anécdotas lamentables. Por ejemplo, como vicepresidenta del Pontevedra, pues sí que te pasó que no te permitieron acceder por el mismo sitio que el resto de la directiva, no te dieron el mismo trato que al resto de sí. Compañeros únicamente por ser mujer.
Sí, esto es curioso, ¿no? Que esto, bueno, el siglo XXI, ¿no? Que llegues a un campo de fútbol en España, que intentes entrar por la misma puerta cuando entran tus compañeros de la directiva al campo y te digan que tú no. Y entonces te paras y preguntas por qué, le comentas que no eres la mujer de ninguno de ellos, sino que eres directiva, y te dicen que no, que ni siendo directiva entras por aquella puerta porque por esa puerta nunca entraban mujeres. Y entonces te llama la atención, tuve que dar la vuelta entera al campo y quejarme en una cadena nacional en el descanso sobre el trato recibido, porque aquello no era normal. Y entonces pasa y te extraña, yo quiero creer que a día de hoy en el campo de Almería no está pasando esto, pero así sí me pasó, es curioso, ¿no?, que en el siglo XXI puedan pervivir estas cosas, incluso en el mundo del fútbol.
Y en el mundo de la empresa...
No me volví a pasar, también es cierto, no me volví a pasar en ningún otro campo de España nunca más.
¿Y en el ámbito empresarial te ha pasado algo similar?
No, curiosamente en el ámbito empresarial somos pocas todavía, es cierto, pero yo creo que eso también tiene que ver con que nosotras, que tenemos pues la ventaja o la suerte todavía de poder ser madres y pasar un embarazo y un parto, y que nos dedicamos en gran parte de nuestra parte de esa vida joven a nuestros hijos y a cuidarlos y a criarlos, es cierto que a veces hemos renunciado, ¿no?, a llegar más arriba. Pero podemos llegar y podemos en el mundo de la empresa estar ahí arriba, ¿no? Pues decimos nosotras, vuelvo a decirlo, todas aquellas que trabajamos, que lo intentamos, que no desistimos, que perseveramos, cualquier empresario quiere a gente buena en sus empresas, no igual si eres mujer o si eres hombre, siempre que seas buena y responsable, ¿no? Y creo que ahí tenemos mucho que ganar, tenemos más intuición en general, somos muy responsables y tenemos mucho por demostrar. Creo que cualquier empresa querría mujeres competentes al frente.
Y hablando, pues hoy hablamos 8 de marzo, casi un año después de que se declarase la pandemia. Pescamar, ¿cómo está capeando la crisis?
Bueno, la crisis nos afecta como a todos. Es cierto que parece que como fuimos a alimentación y lo tuvimos que parar, pues que éramos un sector llamado a subir o a crecer o a ir bien. Bueno, nosotros hemos cerrado con una pequeña disminución de facturación, pero bueno, entendemos que dentro de lo que ha pasado el país, que bueno, que no nos podemos quejar. Es una empresa estable, exportando a 40 países del mundo, con un mercado consolidado, con un producto que es de calidad y que no es muy caro, con lo cual la gente, como es comida, sigue comiendo, ¿no?, que es una gran ventaja en este momento. Entonces seguiremos luchando por seguir dando puestos de trabajo, por seguir teniendo estabilidad y por crecer ahí en donde podamos en todas partes del mundo.
Pero claro, también es verdad que hemos comido menos este año por el cierre de la hostelería. No sé si Pescamar ha tenido que recurrir a los ERTE o a alguna reducción en la plantilla.
No, por suerte no. Pescamar se ha mantenido con la misma plantilla, exactamente igual, no hemos recurrido a ERTES ni nada por el estilo. Y hemos incluso resistido más allá de lo normal, dando una normalidad, salvando que hicimos turno corrido, porque efectivamente para evitar las comidas en el comedor. Eso sí que desde el minuto uno lo valoramos porque había riesgos, ¿no? Y entonces pues cambiamos el turno, un turno partido que teníamos hasta entonces, durante toda la pandemia, durante 5 meses tuvimos turno corrido para evitar eso, y bueno, creo que nos salió bien porque no tuvimos grandes contagios, más no tuvimos ninguno, hasta justamente esta última ola, ¿no?, en Pollo, que sí, ya nos afectó un poco más, pero bueno, seguimos ahora mismo con el turno corrido para seguir evitándolo, para ver si salimos adelante y con total normalidad. La única diferencia es eso, fue el turno corrido para evitar contagios, pero fuera de eso, pues sinceramente no tuvimos grandes incidencias.
Y hablando de la plantilla, ¿qué porcentaje de mujeres trabaja en Pescamar?
Bueno, pues eso sí es importante, el 80% de la plantilla de Pescamar somos mujeres, y mujeres pues en puestos de responsabilidad, pues la administradora única de la empresa es mujer, la directora general es mujer, la jefa de personal es mujer, la jefa de planta es mujer, bueno, hay puestos de responsabilidad donde, además de en la plantilla, pues que prevalece el componente femenino, en puestos de responsabilidad también hay mujeres, ¿no? Creo que es una empresa, pues bueno, que está en Pollo, y que en Pollo probablemente seamos, no, sí, probablemente somos la empresa que más mujeres tiene en plantilla dentro de lo que es el municipio, y creo que, bueno, que es un orgullo, ¿no? En un municipio donde, aparte de las mariscadoras, que también pues en su gran mayoría son mujeres, pues lideramos, ¿no?, un poco la población trabajadora de este municipio.
Pues es importante también que esa proporción se mantenga en los cargos de responsabilidad en la empresa y no únicamente en las operarias, que también, y hoy no sé si alguna ha hecho huelga.
No. En Pescamar estamos todas trabajando, todas y todos, con normalidad.
¿Tiene alguna teoría de por qué, si no se pueden permitir perder un día de sueldo, si no quieren protestar de esa manera?
No, bueno, es que creo que no se ha hecho el planteamiento. A ver, ir a la huelga es una libertad de cada persona individual, ¿no? Y cada uno decide. Y aquí yo tengo ahora mismo a la jefa personal delante, que venía a contarme un par de incidencias, y no me ha notificado que nadie haya pedido ir a la huelga, ¿no? Pero vamos, en general en Pescamar, incluso en huelgas generales, la plantilla nunca ha decidido ir a la huelga. Entendemos que se puede pelear de otra manera, o al menos yo personalmente es lo que entiendo. Y el personal en general que tiene libertad para hacerlo tampoco nunca lo ha hecho.
Pues hoy en COPE contamos con una de las mujeres más influyentes de la provincia. Desde la sede de Pescamar en Pollo nos atiende su directora general, Lupe Murillo. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a cambiar de tercio ahora. Tras escuchar las interesantes palabras de Lupe Murillo, vamos a hablar de gestión municipal, porque el comienzo del año, como bien sabéis, es la fecha más habitual para la aprobación de los presupuestos municipales de los diferentes concellos, pero normalmente hay retrasos habituales. Aquí en la ciudad de Pontevedra se aprobó en el mes de febrero, con los votos favorables del grupo de gobierno del bipartito BNG-PSOE, y hasta la semana pasada estuvo en dudas, porque el Partido Popular desde la oposición amenazaba con presentar un recurso que finalmente no llevó a cabo por responsabilidad, decían los populares, ya que hacía falta un presupuesto municipal para gestionar todas las cuentas para este año 2021, especialmente sensible con los servicios sociales. Hoy queremos hablarte de los presupuestos municipales de Cambados. Todavía están en fase de borrador, y de hecho el borrador, el concello, el gobierno municipal, le hacía llegar ese primer borrador la semana pasada a los grupos de la oposición, es decir, al Partido Popular, también a PODE y al BNG de Víctor Camaño. De momento se encuentran en esa fase, pero el concello espera aprobarlos este mes. Así que vamos a hablar de su tramitación con el concejero de Economía y Facenda de Cambados, con Xurxo Charlín. Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
¿En qué partidas incrementan o orzamento municipal?
Pois, principalmente, bueno, este ano temos que facer un orzamento totalmente distinto dos anos anteriores, debido á situación da pandemia. Hai gastos que o ano pasado que se facían, outros anos que se facían, e que este ano pues, non se están a producir, e hai gastos que se incrementaron, duplicaron e hasta triplicaron. E que nós principalmente o que queremos é pois investir, digamos, nesas partidas, neses gastos, onde faga máis falta para atender esas persoas, principalmente que máis o precisan. Onde máis incrementamos o gasto na partida de servicios sociais, que se incrementa en 200.000 euros, pois porque existe un incremento da demanda moi grande nos servicios sociais municipais. Pasamos de atender a unha media de 50 familias no plan de alimentos, por exemplo, a estar atendendo a día de hoxe a 135. Eso quer decir que hai necesidades que temos que cubrir dentro deste orzamento. Ademais, pois, por exemplo, de incrementar os gastos de educación, porque estamos asumindo os costes de limpeza e desinfección dos centros escolares, entendemos que ten que ser unha prioridade para o goberno municipal, pois que non se propaga a pandemia nos colexios, porque repercute en todos os sectores. E despois, pois tamén, na partida de promoción económica, pois xa duplicamos, pois para axudar a estas pequenas empresas, o comercio local, os autónomos, pois que neste momento que son os que máis o precisan, e que entendemos que temos que facer actividades para promocionar a economía municipal e para que esta xente, pois, unha vez que empecen pouco a pouco, estamos saindo das restriccións, pois que mellore a situación económica.
Un reforzo importante no apartado de servizos sociais e tamén de atención a esas persoas que están nunha situación máis indefensa a nivel profesional. Vais a axudar tamén a hostalería?
Sí. Non sei que pretendemos, nós tivemos unha reunión previa a realizar os orzamentos, nos reunimos cos distintos, digamos, sectores económicos do concello, nos reunimos coa Asociación de Comerciantes, coa Cofradía de Pescadores, coa Asociación de Alegueiros, e lle propuxemos este documento e estivemos escoitando. Eles nos comentaban que axudas teñen axudas directas da hostelería e o comercio xa está recibindo axudas da Xunta e do Estado, que eles tenían que a campaña que estamos facendo de 3x2, que fixemos durante o inverno pasado, que funcionou moi ben, e que buscan é que a xente que volva a ter confianza en volver a ir a comprar, digamos, o comercio, o pequeno comercio, que queren repetir ese tipo de campañas, esos bonos promocionais, onde o concello pois pon unha parte, unha cantidade, pois e a xente pois incentivar a compra, porque aparte de cada X cartos que poñamos, pois vai triplicar, digamos, o seu impacto no comercio local. Ademais que repartir unha axuda de 200, 300 euros por cada comercio, pois que non os iba a sacar dun apuro, e se é mellor invertir eses 300 euros como multiplicado por 3, pois vai ser un ingreso de 1.000 euros en ventas, e que sí que vai reactivar, digamos, a confianza e as ventas no comercio local, e sumaríase a hostelería, claro.
Un dos escollos pode ser sacar adiante os orzamentos cos salarios e as liberacións parciais que propón o goberno bipartito, un tema que xa ven de atrás e que a oposición se nega rotundamente.
No, a ver, nos, na que aprobemos no orzamento, incluamos a partida dos salarios, o salario se ten que aprobar aparte, nun punto aparte, no pleno. Nos o que nos negamos, que nos propoñen eles, a que xa o retiremos do documento. Nos o que estamos dicindo que por principios que nos oímos incluir, que nos consideramos que é xusto que teñamos que cobrar por facer o noso traballo, porque de feito temos que dedicar moitas horas do noso tempo para o día a día do concello, e máis agora nesta situación de pandemia, que é moi complicado poder atender os veciños na situación que nos atopamos, e entendemos que temos dereito a percibir ese salario inferior ao que percibían eles cando participaban no goberno. Hai que lembrar que os tres portavoces, os tres voceiros de oposición, pois que percibiron unha cantidad ao redor máis ou menos do que está cobrando a alcaldesa, e nos estamos pedindo cobrar a metade, co cual nos entendemos que é xusto. O que sí, con independencia de que se aprobe o orzamento, incluindo esas liberacións ou non, nos vamos a percibir esa remuneración si se aprueba despois no punto posterior. Pero que non imos a quitarlo xa, porque sería la esa razón de que non temos dereito a cobrar, cando entendemos que polo noso traballo que estamos a facer, nos o que pedimos é poder cobrar polo tempo que lle dedicamos ao concello. Vamos a percibir unha contraprestación económica de 20.000 euros, que máis ou menos é que estamos ganando no noso traballo, descontando o tempo que temos que vir aquí a traballar, que estamos aquí traballando para atender os veciños e a xestión municipal.
Veremos como queda ese punto. Dende a oposición xa recibiron un primeiro rexeitamento por parte do Partido Popular e de Pode, mentres o BNG dinos que esta noite comenzarán a traballar nas propostas, pero que non as van facer públicas ata que as aproben a semana que ven en Asamblea. Necesitan o BNG para sacar adiante os orzamentos?
Bueno, a ver, nos tivemos reunión cos tres grupos, a verdad que vimos, non vimos un... hai que ter en conta que, máis que facer política co documento dos orzamentos, eu creo que hai que estar ao lado dos veciños na situación que estamos a vivir. E creo que hai que intentar facer unha política constructiva. Nos damos oportunidade de negociar os orzamentos cos grupos de oposición cando nós podíamos levar ese documento sin ter maioría e someterlo a unha cuestión de confianza directamente. Uh-huh. E ainda así, na sabendo que vai ser moi difícil chegar a un acordo, nos vamos a intentar negociar ata o final, vamos a intentar reunirnos con eles todas as veces que faga falta, porque entendemos que os grupos de oposición teñen que ser responsables e teñen que aportar, digamos, as súas inquedanzas nese documento, que se aprobe o máis rápido posible pola situación que estamos a vivir e para que se dote xa economicamente desa partida, por exemplo, os servicios sociais municipais. Hai que lembrar que é a primeira vez que os grupos de oposición encambados que participan na elaboración dos orzamentos. Por eso entendemos que, porque é unha situación especial tamén a que estamos a vivir, por eso entendemos que os grupos de oposición, os distintos grupos, os tres grupos que forman parte da oposición, pois que deberían de recoller ese guante e de participar activamente. Sinceramente, vimos que nas reunións que iba a ser moi complicado chegar a acordo, porque parece que se quere facer máis política co documento que realmente buscar axudar os veciños coas aportacións que cada un deles fagan. Por eso nos entendemos que nos estamos a traballar, estamos a sacar o documento e intentar facer o mellor posible para axudar os veciños e sumamos a quen queira facer esa posición constructiva. Intentaremos leválo a cabo, pero tamén temos unha cousa clara. Si a finais deste mes pues, non chegamos a un acordo, nos temos que sacar o documento, porque urxe incrementarse a partir de servicios sociais. Hai partidas que se poden esgotar en abril, si non se saca pronto o documento, si non se chega a un acordo, pues levar unha cuestión de confianza e aprobarlo a través de unha cuestión de confianza que suceda. Si teñen que presentar unha moción de censura, esa maioría pode pues, presentar unha moción de censura, pues adiante. Pero nos por responsabilidade temos que levar o documento porque fai falta esas cartas para atender os veciños de Nambado.
Cando lle gustaría leválo? A finais deste mes?
Sí, nos queremos levar o documento no pleno ordinario deste mes.
Pois ese é o compromiso por parte do goberno bipartito de Cambados, mantendida a negociación cos tres grupos da oposición, pero tamén non se descarta unha cuestión de confianza para poder aprobalos finalmente. Xurxo Charlín, concelleiro de Economía e Facenda de Cambados, estaremos atentos tamén aquí na COPE. Un saudiño.
Ok, moitas gracias a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Los concejales de Cambado que siguen pidiendo cobrar es la situación rocambolesca a la que se ha llegado en este ayuntamiento después de formar un gobierno en minoría tras las elecciones municipales del 2019. La oposición no dio el visto bueno a las liberaciones parciales y la única que percibe una cuantía económica por su trabajo en el concello es la alcaldesa, la socialista Fátima Abal. Veremos ahora si consiguen sacar adelante ese presupuesto municipal y ponerse de acuerdo con el Bloque Nacionalista Galego, a priori el único que puede desatascar las cuentas tras la negativa inicial del Partido Popular y de Pode Cambados. Quien está desatascando ciertas ayudas municipales es el Concello de Pontevedra, que está simplificando los criterios de acceso a las ayudas para la adquisición de ordenadores del Plan Supera 21, con el objetivo de ampliar así el abanico de familias beneficiarias. Por eso el teniente de alcalde, Tino Fernández, ha explicado que tras los encuentros con la SAMPA y con la FAMPA, con la que hablábamos en el tramo de Herrera en COPE más Pontevedra, se ha decidido que los requisitos económicos se establezcan en función del número de hijos de la unidad familiar. Esto quiere decir que para una familia con un hijo, el importe máximo anual será la cantidad resultante de multiplicar por 3 el salario mínimo interprofesional. Si uno de los hijos son 2, por 3,25, si son 3, por 3,55, y si son 4 más, por 3,75. Es decir, una forma de dar más dinero a quien tenga más hijos aquí en la ciudad de Pontevedra y también más necesidades en cuanto a ese proceso de digitalización. Cuando quiera dar sus pasos. Y nos vamos recordando las medidas de las restricciones sanitarias que hay en nuestros concellos. Sigue siendo Soutomayor el concello que peor está en el nivel máximo de restricciones, con su hostelería cerrada, sin permiso de reunión con personas no convivientes y con cierre perimetral en solitario. Luego hay tres concellos que pasan a nivel alto, Cambados, Vilanova de Arousa y Ponte Caldelas, que se pueden mover entre ellos y pueden ir a otros concellos de Galicia que estén en esa misma situación, pero que por ejemplo no pueden ir a la ciudad de Pontevedra, ya que se encuentran en una situación más favorable. En fin, todas estas medidas, todas las situaciones de los concellos, las repasamos a las 2:20 en el informativo Mediodía. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.